Trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial bastante grande. He trabajado en varios turnos a lo largo de los años, pero siempre he preferido los turnos nocturnos. El silencio y la tranquilidad me resultan más fáciles de manejar y a menudo me encuentro disfrutando de la soledad de los pasillos vacíos y las tiendas cerradas. Sin embargo, una noche en particular me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre la tranquilidad de las horas nocturnas. Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué a mi puesto alrededor de las 10 de la noche, saludé a mis compañeros de turno anterior y tomé nota de cualquier incidente del día. Nada inusual. Mi recorrido habitual incluye revisar cada tienda, asegurándome de que todo esté en orden y de que no haya puertas o ventanas abiertas. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Caminé por los pasillos iluminados tenuemente, escuchando el eco de mis propios pasos. Hacia la medianoche, me detuve frente a una tienda de juguetes. Era una tienda que había cerrado hacía varios meses debido a bajas ventas, pero la mayoría de los juguetes y exhibiciones aún estaban dentro, acumulando polvo. Siempre sentí una especie de melancolía al pasar por allí, recordando las veces que la tienda estaba llena de risas y actividad. Pero esa noche, sentí algo más. Una sensación de inquietud que no pude sacudir. Decidí tomar un descanso y dirigirme a la sala de control para revisar las cámaras de seguridad. Mientras revisaba las grabaciones de la noche, todo parecía normal hasta que llegué a la cámara que apuntaba hacia la tienda de juguetes. Mi corazón dio un vuelco cuando vi algo que no debería estar allí. A través del monitor, vi a un niño pequeño, quizás de unos 5 o 6 años, caminando solo dentro de la tienda cerrada. Mi primer pensamiento fue que algún niño se había perdido y se había colado en la tienda. Inmediatamente tomé mi linterna y corrí hacia la tienda. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre. Miré a través de las ventanas, pero no vi a nadie. Todo estaba en silencio, excepto por un débil eco que parecía venir del interior. Al acercarme más, escuché lo que sonaba como el suave llanto de un niño. El sonido me puso la piel de gallina. Sabía que no había forma de que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara. Decidí entrar en la tienda para investigar más a fondo. Utilicé mi llave maestra para abrir la puerta y entré, llamando suavemente para no asustar al niño. La tienda estaba oscura y el aire estaba denso con el olor a polvo y juguetes viejos. Caminé por los pasillos, iluminando con mi linterna cada rincón, pero no encontré nada. El llanto había cesado, pero la sensación de ser observado no me dejaba. Llegué al fondo de la tienda y me encontré frente a una exhibición de muñecas. Mi linterna parpadeó y se apagó por un momento, dejándome en la oscuridad total. Cuando la luz volvió, vi algo que me heló la sangre. Una de las muñecas en la estantería parecía haber sido movida. Estaba en una posición diferente a la que recordaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí que había visto suficiente y me dirigí de vuelta a la salida, pero cuando llegué a la puerta, estaba cerrada y no podía abrirla. Comencé a sentir pánico. Mi radio no funcionaba y no tenía señal en mi teléfono. Estaba atrapado dentro de una tienda cerrada con algo que no podía explicar. De repente, el llanto volvió, esta vez más fuerte y más cerca. Miré a mi alrededor desesperadamente tratando de encontrar al niño o una salida. El sonido parecía provenir de una pequeña sala de almacenamiento en la parte trasera de la tienda. Mi instinto me decía que no fuera, pero no podía dejar de lado la posibilidad de que un niño realmente necesitara ayuda. Abrí la puerta lentamente y la linterna iluminó un pequeño espacio lleno de cajas y juguetes viejos. En el centro de la habitación, vi a un niño pequeño, acurrucado y llorando. ¿Estás bien?, pregunté, aunque mi voz salió como un susurro. El niño no respondió. Caminé lentamente hacia él, pero cuando estaba a solo unos pasos de distancia, levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de miedo y algo más, algo que no puedo describir. De repente, el niño desapareció frente a mis ojos. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras retrocedía, tropezando con las cajas. La puerta detrás de mí se cerró de golpe, dejándome en la oscuridad. Escuché risas infantiles, pero no eran risas felices, eran burlonas y malévolas. Traté de abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. Comencé a golpearla con fuerza, rogando que alguien me escuchara. Después de lo que parecieron horas, la puerta finalmente se abrió y un compañero guardia estaba allí, mirándome con sorpresa y preocupación. Me ayudó a salir de la tienda, y cuando traté de explicarle lo que había pasado, me miró como si hubiera perdido la cabeza. Revisamos las cámaras de nuevo, pero no había rastro del niño ni de nada extraño. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y terror. Nadie me creyó realmente, y algunos incluso pensaron que había imaginado todo. Sin embargo, una semana después, el centro comercial fue noticia cuando encontraron un antiguo informe de un niño que había desaparecido en esa tienda hace muchos años. Nunca lo encontraron, y el caso quedó sin resolver. Desde esa noche, nunca volví a hacer rondas nocturnas. Cada vez que paso por la tienda de juguetes, siento un nudo en el estómago y acelero el paso. A veces, en las noches silenciosas, todavía puedo escuchar el débil llanto de un niño, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender completamente. El hospital psiquiátrico. Mi nombre es Javier y soy guardia de seguridad. Durante años he trabajado en varios lugares, desde centros comerciales hasta almacenes. Sin embargo, nada me preparó para la experiencia que viví mientras trabajaba en un hospital psiquiátrico clausurado. El edificio, antiguo y en ruinas, se encontraba en las afueras de la ciudad, aislado y olvidado por la mayoría. Pero lo que descubrí allí nunca podré olvidarlo. Todo comenzó cuando acepté un trabajo temporal para vigilar el hospital durante las noches. La empresa de seguridad había sido contratada por el gobierno local para evitar actos de vandalismo y la entrada de curiosos. El hospital, conocido como Sanatorio Santa Elena, tenía una reputación siniestra. Abierto a principios del siglo XX, había cerrado sus puertas en la década de 1980 tras numerosos escándalos de abusos y torturas. Los rumores sobre los horrores que ocurrieron dentro de sus paredes persistían y la gente del pueblo evitaba pasar cerca del lugar. Llegué al hospital en una fría noche de invierno. El edificio, con su fachada desgastada y ventanas rotas, se erigía como un testigo silencioso de su oscuro pasado. Me encontré con el guardia del turno anterior, quien me entregó las llaves y un mapa del lugar. Me advirtió sobre los rumores de gritos y risas que se escuchaban en los pasillos, pero lo atribuí a supersticiones y al ambiente lúgubre del edificio. Comencé mi ronda recorriendo el primer piso. Los pasillos, iluminados solo por la luz de mi linterna, se sentían interminables. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, revelando camas oxidadas y graffiti en las paredes. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido de mis botas sobre el suelo de madera. La sensación de ser observado no me abandonaba, pero traté de ignorarla. Pasada la medianoche, mientras revisaba el segundo piso, escuché el primer sonido. Era una risa, suave y lejana, que resonaba por los pasillos. Me detuve, tratando de identificar su origen. La risa cesó tan repentinamente como había comenzado. Continué mi recorrido, tratando de mantener la calma. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los gritos comenzaran. Eran gritos de angustia y dolor, llenos de desesperación. Mi corazón se aceleró y comencé a sudar. Sabía que no había nadie más en el edificio, o al menos eso quería creer. Decidí seguir los sonidos, convencido de que debía haber una explicación lógica. Caminé por los pasillos, cada vez más intranquilo. La risa y los gritos se hacían más intensos a medida que me acercaba a una sala al final del corredor. Abrí la puerta con cautela y entré. Era la antigua sala de tratamientos. Las camillas y los equipos médicos estaban cubiertos de polvo, pero algo en el aire se sentía cargado. De repente, todo quedó en silencio. Me quedé allí, esperando, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. La atmósfera era pesada y opresiva. Decidí revisar el sótano, donde según los rumores, se llevaban a cabo los tratamientos más crueles. Encontré la escalera que conducía a la planta baja y la seguí. A medida que descendía, el aire se volvía más frío y denso. La sensación de malestar crecía con cada paso. El sótano estaba oscuro y lúgubre. Las paredes estaban manchadas de humedad y el olor a moho era penetrante. Avancé con cautela, iluminando el camino con mi linterna. Pronto encontré una puerta de metal oxidada que parecía haber sido forzada varias veces. La abrí con esfuerzo y entré en una sala amplia. En el centro había una camilla de sujeción con correas de cuero y alrededor de la sala diversos instrumentos médicos oxidados. De repente, los gritos y las risas regresaron, esta vez más fuertes y claros. Los sonidos parecían provenir de todas partes, llenando la sala. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Sabía que debía salir de allí, pero mis pies parecían clavados al suelo. Fue entonces cuando vi algo que nunca podré olvidar. En la esquina de la sala, una figura espectral comenzó a materializarse. Era una mujer, vestida con una bata de hospital, su rostro contorsionado en una expresión de dolor y sufrimiento. Se acercó a la camilla, como si estuviera reviviendo una experiencia traumática. Sus movimientos eran erráticos y desesperados. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura me miró directamente, y en ese momento, los gritos se hicieron ensordecedores. Sentí una presión en el pecho y apenas podía respirar. De repente, todo quedó en silencio. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando una sensación de vacío y desesperación en la sala. Recobré el control de mis piernas y salí corriendo del sótano, subiendo las escaleras tan rápido como pude. Llegué al primer piso, jadeando y temblando. Me refugié en la oficina de seguridad, tratando de procesar lo que había visto. Mi mente racional buscaba una explicación, pero no podía encontrar ninguna. Los días siguientes fueron una mezcla de temor y curiosidad. Decidí investigar más sobre la historia del hospital y los abusos que ocurrieron allí. Hablé con antiguos empleados y revisé archivos antiguos. Descubrí que la mujer que había visto era probablemente una de las pacientes que murió durante un tratamiento experimental. Su nombre era Isabel y su historia era trágica. Había sido internada por su familia debido a una depresión severa, pero en lugar de recibir ayuda, fue sometida a tratamientos inhumanos que la llevaron a la muerte. La historia de Isabel resonaba profundamente en mí. No podía dejar de pensar en ella y en los otros pacientes que sufrieron y murieron en ese lugar. Mi trabajo, que había comenzado como una simple tarea de vigilancia, se había convertido en una misión personal para honrar la memoria de esas almas torturadas. Decidí regresar al hospital una última vez, determinado a confrontar lo que sea que estuviera causando esas manifestaciones. Armado con más conocimiento y una determinación renovada, volví al sótano. La sala de tratamientos estaba igual de lúgubre, pero esta vez no sentí el mismo terror. En lugar de eso, sentí una profunda tristeza y empatía por los sufrimientos que habían ocurrido allí. Encendí una vela y la coloqué en el centro de la sala, como un gesto de respeto. Me quedé en silencio, esperando. Los gritos y risas regresaron, pero esta vez no me asustaron. Sentí que las almas de esos pacientes querían ser escuchadas y recordadas. Cerré los ojos y murmuré una oración por ellos, esperando que encontraran paz. De repente, la atmósfera cambió. El aire se volvió más ligero y la sensación de opresión disminuyó. Abrí los ojos y vi a Isabel una vez más. Pero esta vez, su rostro no mostraba dolor. En lugar de eso, parecía en paz. Asintió lentamente antes de desvanecerse por completo. Supe en ese momento que había hecho algo significativo. Dejé el hospital esa noche con una sensación de cierre. Sabía que las experiencias que había vivido eran reales y que los sufrimientos de los pacientes de Santa Elena no debían ser olvidados. Decidí compartir mi historia con otros, con la esperanza de que sirviera como un recordatorio de los horrores que pueden ocurrir cuando la humanidad se olvida. Los meses siguientes continué mi trabajo como guardia de seguridad, pero nunca volví a experimentar algo tan profundo y perturbador como lo que viví en el hospital psiquiátrico clausurado. Aprendí a escuchar más allá de lo visible, a entender que los lugares pueden guardar recuerdos y energías de aquellos que los habitaron. Ahora, Cada vez que escucho sobre un lugar con una historia oscura, me acerco con respeto y compasión, sabiendo que detrás de las paredes y el silencio pueden haber ecos de almas que buscan ser reconocidas. La experiencia en el hospital psiquiátrico cambió mi vida, enseñándome a no temer lo desconocido, sino a enfrentarlo con humanidad y empatía. Mi nombre es Javier, y aunque mi trabajo sigue siendo vigilar y proteger, sé que a veces mi deber va más allá de lo tangible, tocando lo espiritual y lo emocional. Los recuerdos de Santa Elena y de Isabel me acompañarán siempre, recordándome que incluso en los lugares más oscuros hay luz y esperanza para aquellos que buscan la paz. La mujer de blanco. Trabajo como guardia de seguridad en un cementerio, un lugar que ya de por sí está cargado de historias y susurros del pasado. Siempre he pensado que es un trabajo tranquilo, aunque muchos me dicen que es espeluznante. A mí no me asustan los muertos, son los vivos los que pueden hacer cosas terribles. Sin embargo, una noche en particular cambió mi perspectiva de forma irrevocable. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La noche en cuestión empezó como cualquier otra. Llegué al cementerio, saludé al guardia saliente, revisé los informes del día y me preparé para mi ronda habitual. El cementerio es grande, con caminos serpenteantes y una mezcla de lápidas antiguas y modernas. Conocía cada rincón de ese lugar y las noches solían pasar sin ningún incidente significativo. Esa noche, el aire estaba frío y el cielo cubierto de nubes, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más densa. Equipado con mi linterna y radio, comencé mi recorrido por los caminos principales. Todo estaba en calma, salvo por el ocasional crujido de una rama o el ulular de un búho en la distancia. El cementerio, normalmente silencioso, parecía estar sumido en un silencio aún más profundo esa noche. Hacia la medianoche, mientras caminaba por uno de los caminos más antiguos del cementerio, vi algo que me hizo detenerme. A lo lejos, entre las lápidas, vislumbré una figura blanca. Parecía ser una mujer, vestida con un largo vestido blanco, de pie inmóvil. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado en el cementerio sin permiso, tal vez algún curioso o un visitante rezagado. Aceleré el paso hacia ella, pero a medida que me acercaba, la figura se desvaneció ante mis ojos. No fue como si hubiera corrido o se hubiera escondido, simplemente desapareció. Llegué al lugar donde la había visto y miré a mi alrededor con la linterna, pero no había nadie. La sensación de frío en el aire se hizo más intensa y un escalofrío recorrió mi espalda. Inspeccioné el área cuidadosamente. Sabía que mis ojos podían haberme engañado, pero la experiencia fue tan vívida que no podía simplemente descartarla. Mientras investigaba, encontré algo que me dejó perplejo. Frente a una lápida antigua, una tumba reciente estaba claramente visible. El suelo estaba removido y la hierba aún no había crecido completamente sobre ella. No reconocía el nombre en la lápida, así que hice una nota mental para revisar los registros más tarde. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero no pude quitarme de la cabeza la imagen de la mujer de blanco y la tumba reciente. Después de terminar mi ronda, fui a la oficina y busqué en los registros del cementerio. Encontré la tumba reciente que había visto. Pertenecía a una joven mujer llamada María, que había sido enterrada hace apenas una semana. La causa de su muerte no estaba especificada en los registros. Las noches siguientes transcurrieron sin nada fuera de lo común, pero no podía dejar de pensar en María y en la aparición que había visto. Decidí investigar un poco más sobre ella. Hablé con algunos compañeros y vecinos del área y descubrí que María había vivido una vida difícil. Era conocida por ser amable y cariñosa, pero su vida estuvo marcada por la tragedia. Perdió a su esposo en un accidente automovilístico y después de eso, cayó en una profunda depresión. Algunos decían que se había quitado la vida, aunque no había confirmación oficial de esto. Una semana después del primer avistamiento, estaba de nuevo en mi ronda nocturna. Había comenzado a llover ligeramente, lo que añadía un aire más lúgubre al cementerio. Mientras caminaba por la misma área donde había visto a la mujer de blanco, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y allí estaba ella de nuevo. La misma figura blanca, de pie, mirándome. Esta vez no desapareció de inmediato. Sentí una extraña mezcla de miedo y compasión. Me acerqué lentamente, pero a medida que me aproximaba, comenzó a desvanecerse otra vez. Me detuve en seco, sintiendo una presión en el pecho. Algo no estaba bien. En el lugar donde había estado de pie, vi algo que no había notado antes, una pequeña cruz de madera, medio enterrada en la tierra. La recogí y vi que tenía el nombre de María grabado. Decidí que era el momento de hablar con el director del cementerio. Al día siguiente, le conté lo que había visto y lo que había encontrado. Era un hombre escéptico, pero no pudo ignorar mi preocupación. Revisamos los registros de nuevo y encontramos algo que se nos había pasado antes, una nota sobre la exhumación de María. Al parecer, hubo una disputa familiar sobre el lugar de su entierro, y su cuerpo había sido trasladado varias veces antes de ser enterrado en su ubicación actual. Esa noche, armado con más conocimiento y una determinación renovada, volví al cementerio. Llevé la pequeña cruz conmigo y la coloqué sobre la tumba de María. Me quedé allí, esperando, sintiendo una extraña calma. El aire frío y la ligera lluvia parecían intensificar el momento. De repente, sentí una mano en mi hombro. Me giré y vi a la mujer de blanco una vez más, pero esta vez su rostro estaba claro. Era joven y hermosa, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Nos quedamos mirándonos por lo que pareció una eternidad, y luego, lentamente, ella sonrió y desapareció, dejando una sensación de paz en el aire. Después de esa noche, nunca volví a ver a la mujer de blanco. Hablé con el director del cementerio sobre mis experiencias y, aunque seguía siendo escéptico, permitió que la pequeña cruz de madera permaneciera en la tumba de María. Desde entonces, las noches en el cementerio volvieron a ser tranquilas, pero yo nunca olvidaré a la mujer de blanco y el dolor que cargaba. Trabajar en un cementerio me ha enseñado muchas cosas, pero lo más importante es el respeto por aquellos que ya no están con nosotros. María, en su sufrimiento, buscaba algo que finalmente encontró: paz. Y yo, en mi deber de proteger este lugar, fui testigo de una conexión entre este mundo y el siguiente. No sé si alguien más me creería, pero sé lo que vi y sentí, y eso es suficiente para mí. La experiencia me dejó una profunda impresión. Entendí que el trabajo de un guardia de seguridad no es solo proteger el lugar de los vivos, sino también honrar la memoria de los muertos. Desde entonces, me aseguré de tratar cada tumba con el mayor respeto posible, sabiendo que detrás de cada nombre hay una historia, a veces llena de dolor y tragedia. Unos meses después, mientras hacía mi ronda nocturna, me encontré con una mujer mayor visitando la tumba de María. Era su madre. Me contó más sobre la vida de su hija y el dolor que había soportado. Hablamos durante un largo rato y le mencioné mis experiencias. Sorprendentemente, no se mostró escéptica. En cambio, agradeció que alguien hubiera visto a su hija y tratado de ayudarla a encontrar la paz. Esa conversación me dio una sensación de cierre. No solo para mí, sino para María y su madre. Supe entonces que a veces, lo que experimentamos no es solo para asustarnos, sino para enseñarnos, para mostrarnos el dolor que otros han llevado y cómo podemos, de alguna manera, aliviar ese dolor. Mi trabajo en el cementerio continuó, y aunque nunca volví a ver a la mujer de blanco, su recuerdo permanece conmigo. Cada noche, cuando camino por esos antiguos caminos, pienso en María y en la paz que finalmente encontró. Me siento agradecido por haber sido parte de su historia y haber podido ayudarla, aunque fuera solo un poco. Las historias de fantasmas y apariciones a menudo se consideran meras fantasías o exageraciones, pero para aquellos de nosotros que hemos tenido la suerte, o la desgracia, de experimentar algo inexplicable, sabemos que hay más en este mundo de lo que podemos entender. Y en esa comprensión, encontramos una conexión más profunda con aquellos que han pasado al otro lado, recordándonos que el amor y el dolor trascienden incluso la muerte. El vigilante de la construcción. Las noches eran largas y solitarias. Trabajar como guardia de seguridad en una obra en construcción tenía sus desafíos, pero nada podía prepararme para lo que estaba a punto de vivir. Siempre fui escéptico respecto a las historias de fantasmas y fenómenos paranormales. No me asustaban las sombras ni los crujidos de la noche. Sin embargo, una serie de eventos inexplicables pusieron a prueba mi incredulidad y me dejaron marcado para siempre. Todo comenzó una fría noche de invierno. El viento aullaba a través de los huecos y estructuras incompletas del edificio. El lugar estaba desierto, como de costumbre. Mi tarea consistía en patrullar el sitio, asegurarme de que no hubiera intrusos y reportar cualquier irregularidad. Era una rutina monótona, pero pagaba las cuentas. Llevaba varias semanas trabajando allí. No conocía a todos los trabajadores, pero me enteré de los rumores que circulaban entre ellos. Un accidente había ocurrido recientemente, cobrando la vida de uno de los obreros. Dicen que cayó desde el quinto piso mientras intentaba ajustar una viga de acero. Fue una muerte instantánea, trágica y lamentable. No le di mucha importancia a las historias, pensando que eran exageraciones destinadas a asustar a los nuevos. Esa noche, después de hacer mi ronda habitual, me senté en la caseta de vigilancia. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. El cansancio empezaba a hacer mella, y el café que bebía no ayudaba mucho. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era una voz suave, casi un susurro, que parecía provenir de algún lugar dentro de la obra. Me levanté y miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Desestimé el incidente y me convencí de que era solo mi imaginación. Sin embargo, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. A lo largo de la noche, el mismo susurro volvió a llamar mi nombre varias veces. Cada vez más claro, más insistente. Finalmente, no pude ignorarlo más y decidí investigar. Armado con una linterna, recorrí los oscuros pasillos y escaleras de la construcción. El eco de mis pasos resonaba en las paredes de concreto desnudo. Subí al tercer piso, de donde parecía provenir el sonido. La linterna iluminaba los rincones llenos de escombros y herramientas abandonadas. Todo estaba en silencio, excepto por el viento que se colaba por las ventanas sin vidrios. Cuando llegué al sitio del accidente, un extraño sentimiento de opresión me invadió. El aire estaba más frío y denso. Fue entonces cuando lo vi. Una figura etérea, apenas perceptible, se materializó frente a mí. Era un hombre joven, vestido con la ropa de trabajo típica de la obra. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y desesperación. Quedé paralizado, sin poder articular palabra. El espectro extendió su mano hacia mí y susurró mi nombre una vez más. No sabía cómo responder, pero mi instinto me dijo que debía seguirlo. La figura se deslizó a través de los pasillos y escaleras, guiándome hacia un rincón oscuro del edificio. Allí, en medio de un montón de escombros, encontré algo que me heló la sangre. Era un casillero roto, parcialmente cubierto por restos de concreto y polvo. En su interior, descubrí una caja de herramientas vieja, oxidada y olvidada. La abrí con cuidado, y dentro encontré varios documentos personales del trabajador fallecido, fotos familiares, cartas y un diario. El diario detallaba la vida del joven obrero, sus sueños, sus preocupaciones y, lo más perturbador, una serie de anotaciones sobre extraños sucesos en la obra antes de su muerte. Escribía sobre voces que lo llamaban, sombras que se movían en la oscuridad y una sensación constante de ser observado. El último escrito era particularmente inquietante, algo está aquí. No estoy solo en esta obra. Si algo me pasa, que alguien encuentre esto y sepa la verdad. Llevé el diario conmigo a la caseta de vigilancia, tratando de darle sentido a lo que había encontrado. Esa noche, no volví a escuchar la voz ni ver la figura. Sin embargo, el ambiente en la obra se volvió cada vez más opresivo en las noches siguientes. Sentía una presencia constante, una mirada invisible que seguía cada uno de mis movimientos. Comencé a investigar más sobre la historia del lugar y los accidentes que habían ocurrido. Descubrí que no era el primer incidente trágico en esa construcción. En los meses anteriores, varios trabajadores habían reportado caídas inexplicables, herramientas que se movían solas y otros eventos extraños. Era como si el sitio estuviera maldito, atrapando a las almas desafortunadas que perecieron allí. Una noche, mientras revisaba el diario una vez más, encontré un detalle que se me había escapado antes. El joven obrero mencionaba un lugar específico en la obra, una habitación que siempre le había dado mala espina. Decidí investigar ese lugar al siguiente turno nocturno. Armado con mi linterna y una determinación renovada, me dirigí hacia allí. La habitación estaba en el subsuelo, una sección del edificio que aún no estaba completamente terminada. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de moho. El ambiente era sofocante y el silencio, absoluto. Al entrar, sentí una presencia aún más fuerte. Algo o alguien estaba conmigo. De repente, la linterna comenzó a parpadear y luego se apagó por completo. En la oscuridad, escuché el susurro de mi nombre, esta vez más cercano, casi al oído. El miedo me paralizó, pero debía seguir adelante. Encendí la linterna de nuevo y enfoqué hacia el fondo de la habitación. Allí, en la pared, descubrí algo que me dejó sin aliento. Era una serie de símbolos y dibujos rudimentarios, tallados en el concreto. Parecían antiguos, como si hubieran estado allí mucho antes de que la construcción comenzara. Entre los símbolos había una figura que reconocí de inmediato, el mismo obrero que había visto aquella noche, con una mano extendida hacia mí. En ese momento, todo cobró sentido. La obra estaba construida sobre un terreno que guardaba un oscuro secreto. Algo antiguo y malévolo se había despertado con las excavaciones y reclamaba las almas de los trabajadores. El obrero que murió no fue el primer ni el último en sentir su presencia. Tomé fotos de los símbolos y salí de la habitación lo más rápido que pude. Sabía que debía alertar a alguien, pero ¿a quién? ¿Quién me creería? Decidí hablar con el encargado de la seguridad al día siguiente. Cuando le mostré las fotos y le conté lo que había descubierto, su reacción me sorprendió. No parecía sorprendido. En cambio, me miró con una mezcla de resignación y tristeza. Me confesó que él también había sentido cosas extrañas en la obra, pero nunca había podido probar nada. Me agradeció por mi valentía y prometió investigar más a fondo. Sin embargo, sabía que sus palabras eran en vano. El mal en ese lugar era más antiguo y poderoso de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. Esa fue mi última noche como guardia en esa obra. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar más la presión y el miedo constante. No sé qué fue del lugar ni de los trabajadores que quedaron allí. Solo espero que algún día encuentren la paz y que las almas atrapadas puedan descansar. Esta experiencia cambió mi vida para siempre. Dejó de ser escéptico y comencé a creer en lo que antes consideraba imposible. Los fantasmas existen y algunos lugares están marcados por tragedias y presencias que no pertenecen a nuestro mundo. Ahora, cada vez que paso por una construcción en la noche, no puedo evitar recordar esa obra y el joven obrero que solo buscaba ayuda. Mi consejo para aquellos que trabajan en lugares así es simple: escuchen a su intuición, presten atención a los signos y, sobre todo, nunca ignoren una llamada en la noche. Podría ser un alma en pena, buscando desesperadamente ser escuchada y comprendida. La enfermera del pasillo. Trabajar como guardia de seguridad en un hospital tiene su propia cuota de desafíos. Las horas nocturnas se sienten interminables y los largos pasillos vacíos pueden parecer inquietantes. Sin embargo, nunca me había imaginado que una de esas noches cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. El hospital en el que trabajaba tenía una larga historia. Fundado a principios del siglo XX, había pasado por numerosas renovaciones, pero algunas áreas del edificio conservaban ese aire antiguo y desgastado. Siempre había escuchado rumores sobre apariciones y eventos inexplicables, pero como escéptico, no les prestaba mucha atención. Creía que eran solo historias para asustar a los nuevos empleados. Esa noche, la atmósfera se sentía diferente. Era invierno y el viento aullaba fuera del edificio, haciendo crujir las ventanas y puertas. Después de mi ronda habitual, me senté en la pequeña oficina de seguridad, revisando los monitores. Todo parecía en orden y el hospital estaba en silencio, salvo por los ocasionales sonidos de los equipos médicos. Alrededor de las 3 de la madrugada, algo en la pantalla llamó mi atención. En el monitor que mostraba el pasillo del ala antigua del hospital, una figura blanca se movía lentamente. Parecía una enfermera, con su uniforme anticuado y su cofia. Pensé que era extraño, ya que esa ala estaba cerrada al público y no se utilizaba desde hacía décadas. Intrigado y un poco preocupado por una posible intrusión, tomé mi linterna y me dirigí al pasillo. Las luces parpadeaban ligeramente y el aire estaba notablemente más frío en esa sección del hospital. A medida que me acercaba, sentí una extraña sensación de opresión, como si algo me estuviera observando. Al girar la esquina, vi a la enfermera. Estaba de espaldas, aparentemente ocupada en una tarea invisible. Llamé suavemente, pero no respondió. Avancé con cautela y cuando estuve a solo unos metros de ella, se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, casi traslúcido, y sus ojos vacíos parecían mirarme a través del tiempo. El miedo me paralizó por un momento, pero la figura simplemente se desvaneció ante mis ojos, dejando solo un frío intenso en el aire. Regresé a la oficina de seguridad, intentando racionalizar lo que había visto. Tal vez fue mi imaginación o un truco de las luces. Sin embargo, el incidente me dejó inquieto. Decidí investigar más sobre la historia del hospital y esa ala en particular. Con la ayuda de algunos archivos antiguos y conversaciones discretas con el personal más veterano, descubrí la trágica historia de la enfermera. Durante una epidemia que azotó la ciudad décadas atrás, muchos pacientes sucumbieron a la enfermedad. La enfermera era conocida por su dedicación y sacrificio, trabajando incansablemente para cuidar a los enfermos. Sin embargo, ella misma contrajo la enfermedad y falleció en ese mismo pasillo, mientras intentaba salvar a otros. A medida que profundizaba en los detalles, comenzaron a surgir más relatos de avistamientos de la enfermera. Algunos pacientes y empleados habían reportado verla, especialmente en momentos de gran sufrimiento o estrés. Siempre aparecía en el mismo pasillo, realizando las mismas tareas, como si su espíritu estuviera atrapado en un ciclo eterno de cuidado y tragedia. Una noche, mientras realizaba mi patrulla habitual, escuché un suave gemido proveniente del ala antigua. El sonido era inquietante, un lamento que parecía cargado de dolor y desesperación. Decidí investigar, llevando conmigo una cámara para documentar cualquier cosa inusual. El pasillo estaba en penumbras y la temperatura descendía notablemente a medida que avanzaba. De repente, la vi nuevamente. La enfermera estaba allí, atendiendo a un paciente invisible en una camilla inexistente. Capturé la escena con mi cámara y cuando la miré a través del visor, su figura era más nítida y clara, casi tangible. Me acerqué lentamente y esta vez, la enfermera levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de una tristeza insondable. Extendió una mano hacia mí, como si buscara ayuda o consuelo. Instintivamente, extendí la mía, pero antes de que pudiera tocarla, se desvaneció una vez más, dejando solo un eco de su presencia en el aire. La experiencia me dejó profundamente perturbado. Decidí mostrar las imágenes y contar mi experiencia al director del hospital. Aunque era escéptico, no podía ignorar la evidencia fotográfica. Juntos, consultamos a un historiador local que tenía conocimiento sobre el hospital y su pasado. Confirmó que la epidemia había sido una de las más devastadoras de la región y muchas vidas se habían perdido, incluidos varios miembros del personal médico. El historiador sugirió que el espíritu de la enfermera podría estar atrapado debido a la naturaleza traumática de su muerte y su fuerte apego a su trabajo. Propuso realizar una ceremonia de recuerdo y honor en el hospital para reconocer el sacrificio de aquellos que murieron durante la epidemia y quizás liberar a la enfermera de su tormento. El hospital organizó una pequeña ceremonia en el pasillo donde la enfermera había sido vista. Encendieron velas y leyeron los nombres de los fallecidos. Fue un momento solemne y emotivo. Mientras la ceremonia se desarrollaba, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más cálido y una sensación de paz pareció llenar el espacio. Esa noche, patrullé el hospital con una nueva perspectiva. No vi a la enfermera ni escuché sus lamentos. Era como si su espíritu finalmente hubiera encontrado descanso. Sin embargo, su historia y su dedicación dejaron una marca imborrable en mí. Aprendí a respetar las historias del pasado y a valorar el sacrificio de aquellos que nos precedieron. Con el tiempo, compartí mi experiencia con otros guardias y empleados del hospital. Algunos se mostraron escépticos, pero muchos más empezaron a recordar sus propias experiencias inexplicables y a darles un nuevo significado. El pasillo antiguo, una vez temido y evitado, se convirtió en un lugar de respeto y recuerdo. Mi tiempo en ese hospital me cambió profundamente. Dejó de ser solo un lugar de trabajo para convertirse en un sitio de conexión con el pasado y de reconocimiento del sacrificio humano. A veces, cuando caminaba por los pasillos en silencio, sentía una presencia amigable, como si la enfermera todavía vigilara, pero esta vez, en paz. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos ni la tristeza en su rostro. Su historia es un recordatorio de que, incluso en la muerte, el amor y la dedicación pueden perdurar. Y a veces, lo que parece ser un simple trabajo de seguridad puede revelar los secretos más profundos y conmovedores de la humanidad. El prisionero de la celda vacía. Mi trabajo como guardia de seguridad en una antigua prisión me había enseñado a lidiar con todo tipo de situaciones. A lo largo de los años, había enfrentado a reclusos violentos, apagado motines incipientes y mantenido el orden en un lugar donde la desesperación y la violencia eran la norma. Pero nada de eso me preparó para lo que experimenté una noche, una experiencia que aún me persigue y que apenas puedo comprender. La prisión donde trabajaba tenía más de un siglo de antigüedad. Sus muros de piedra y barrotes oxidados guardaban historias de sufrimiento y redención, pero también de injusticia y dolor. Había escuchado a mis colegas hablar sobre fenómenos extraños, luces que parpadeaban, susurros en los pasillos vacíos y sombras que parecían moverse por sí solas. Siempre había sido escéptico, atribuyendo esos relatos a la imaginación y al estrés del trabajo. Hasta que me ocurrió a mí. Esa noche, el ambiente era más pesado de lo habitual. El aire estaba cargado de una electricidad estática que hacía que mi piel se erizara. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente y el eco de mis pasos resonaba en los corredores vacíos. Estaba en mi ronda nocturna, recorriendo cada ala de la prisión para asegurarme de que todo estuviera en orden. Al llegar al ala norte, noté algo extraño. Una de las celdas, que debía estar vacía, tenía la puerta entreabierta. Sentí una punzada de preocupación. Según el registro, esa celda había sido clausurada años atrás, después de la ejecución de su último ocupante. Decidí investigar, pensando que tal vez algún recluso se había escapado de su celda y se había escondido allí. Al acercarme, vi a un hombre sentado en el rincón de la celda. Estaba encorvado, con las manos en la cabeza, como si estuviera en profunda agonía. Llevaba el uniforme estándar de los prisioneros, pero algo en su apariencia era anacrónico, como si no perteneciera a esta época. Su cabello estaba desordenado y su rostro oculto por la sombra. «Oye, ¿qué haces aquí?», grité, intentando ocultar mi nerviosismo. El hombre no respondió. Me acerqué más y cuando estuve a solo unos pasos, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran dos pozos oscuros de sufrimiento y desesperación. El aire se volvió helado y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. El prisionero se levantó con movimientos torpes, como si no estuviera acostumbrado a usarlos. Avanzó hacia mí y pude ver que sus muñecas y tobillos llevaban marcas de grilletes. Su mirada se encontró con la mía, y en ese momento, una oleada de imágenes invadió mi mente. Vi escenas de tortura y sufrimiento, de gritos y lágrimas. El hombre había sido acusado injustamente de un crimen atroz y ejecutado sin pruebas suficientes. Había sido traicionado por aquellos en quienes confiaba y abandonado a su suerte en esta misma prisión. Su espíritu no había encontrado paz, y su desesperación y rabia lo mantenían atado a este lugar. La intensidad de las visiones me dejó aturdido. Cuando volví en mí, el prisionero había desaparecido, pero la celda estaba sumida en un frío sepulcral. Me aparté de allí rápidamente, sintiendo que algo oscuro y malicioso me observaba desde las sombras. Regresé a la oficina de seguridad y revisé los registros históricos de la prisión. descubrí que el prisionero había sido ejecutado hacía más de 50 años. Había sido acusado de asesinar a su esposa y a sus hijos, pero las pruebas eran escasas y contradictorias. Muchos creían que había sido un chivo expiatorio, utilizado para calmar a una comunidad enfurecida por la falta de justicia. Su nombre había sido borrado de la memoria colectiva, pero su espíritu seguía atrapado en la prisión. Durante las siguientes noches, las apariciones del prisionero se hicieron más frecuentes. Lo veía en los pasillos, siempre en el mismo estado de desesperación y sufrimiento. Intenté hablar con él, ofrecerle algún tipo de consuelo, pero nunca respondía. Solo me miraba con esos ojos llenos de tristeza y rabia, antes de desaparecer en la oscuridad. Decidí hablar con algunos de mis colegas sobre lo que estaba experimentando. Para mi sorpresa, varios de ellos habían tenido encuentros similares, pero nunca habían hablado de ello por miedo a ser ridiculizados. Juntos, empezamos a investigar más sobre el prisionero y su trágica historia. Descubrimos que había pruebas de su inocencia que nunca se habían presentado en el juicio. Testigos que podrían haber cambiado el veredicto habían sido silenciados y las pruebas que lo incriminaban habían sido fabricadas. Nos dimos cuenta de que debíamos hacer algo para liberar su espíritu de su tormento. Organizamos una pequeña ceremonia en la celda donde había sido visto. Encendimos velas y recitamos una oración por su alma, pidiendo perdón por la injusticia que había sufrido. Mientras lo hacíamos, sentí una presencia en la celda, una energía que parecía observarnos. Al finalizar la ceremonia, la temperatura en la celda comenzó a subir y una sensación de paz llenó el aire. Por un momento, vi al prisionero nuevamente. Esta vez, su expresión era diferente. No había sufrimiento ni desesperación en sus ojos, solo una profunda tristeza y, tal vez, gratitud. Lentamente, su figura se desvaneció y supe que finalmente había encontrado algo de paz. Después de esa noche, las apariciones cesaron. La celda quedó vacía, pero ya no tenía esa atmósfera opresiva. Los guardias que habían participado en la ceremonia sintieron un cambio en el ambiente de la prisión. Aunque el trabajo seguía siendo duro y lleno de desafíos, había una sensación de cierre y justicia que antes no existía. Mi experiencia en la prisión me cambió profundamente. Aprendí que la injusticia puede dejar cicatrices que trascienden la vida y que el sufrimiento no siempre termina con la muerte. Pero también aprendí que el reconocimiento y el acto de recordar pueden traer consuelo y liberación. Compartí mi historia con otros, con la esperanza de que pudiera servir como un recordatorio de la importancia de la justicia y la compasión. Aunque la vida de ese prisionero había sido trágicamente corta, su historia no se perdería en el olvido. Su espíritu, finalmente en paz, podría descansar sabiendo que su verdad había sido reconocida. Cada vez que paso por la celda vacía, me detengo por un momento para recordar. No es solo una celda más en una antigua prisión, es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir la injusticia y la crueldad. Y es un recordatorio para todos nosotros de que debemos luchar siempre por la verdad y la justicia, incluso en los lugares más oscuros. El silbido en la terminal de buses. Mi trabajo como guardia de seguridad en la terminal de autobuses siempre ha sido bastante rutinario. La terminal, aunque bulliciosa durante el día, se convierte en un lugar solitario y, a menudo, inquietante por la noche. Durante años, he patrullado los pasillos vacíos, asegurándome de que todo esté en orden. Sin embargo, hubo una noche que nunca olvidaré, una noche que me hizo cuestionar mi percepción de la realidad. Era una noche fría y tranquila. Había terminado mi ronda de las 12 y me dirigía a la sala de seguridad para revisar las cámaras. Al sentarme, escuché un sonido inusual. Un silbido suave, apenas audible, que parecía venir de los pasillos vacíos. Al principio, pensé que era solo el viento que se filtraba por alguna rendija, pero el silbido tenía una melodía persistente que no podía ignorar. Decidí investigar. Salí de la sala de seguridad, llevando conmigo mi linterna y mi radio. El silbido continuaba, constante y extraño, como una canción olvidada. Caminé por los pasillos vacíos, pasando por las tiendas cerradas y los kioscos desiertos. A medida que avanzaba, El silbido se hacía más claro, guiándome hacia el área de carga y descarga, una sección de la terminal que rara vez se usaba durante la noche. Cuando llegué a la zona, el aire se sentía más frío y la sensación de inquietud creció dentro de mí. El silbido se detuvo de repente, dejándome en un silencio opresivo. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no había nada. Solo las sombras y el eco de mis propios pasos. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, el silbido comenzó de nuevo, esta vez más cerca. Me giré rápidamente y mi linterna iluminó una figura en la penumbra. Era un hombre, de pie en la esquina de la sala de carga. Su aspecto era borroso, como si estuviera hecho de humo. Tenía un semblante triste y sus labios se movían, emitiendo ese silbido inquietante. El miedo me paralizó por un momento, pero reuní el valor suficiente para dar un paso adelante y preguntar quién era. No obtuve respuesta. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejándome solo en la oscuridad. Regresé a la sala de seguridad, tratando de calmarme y pensar con claridad. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras de esa área. Al reproducir las imágenes, mi corazón latía con fuerza. En la pantalla, pude ver la figura borrosa del hombre, de pie en la esquina, tal como lo había visto. Pero cuando traté de acercar la imagen para obtener más detalles, la figura desapareció, dejando solo la habitación vacía. Intrigado y asustado, comencé a preguntar a algunos de los empleados más antiguos sobre la historia de la terminal. Descubrí que, hace muchos años, un trabajador había sido asesinado en un robo en esa misma área. Había sido un hombre querido por todos, siempre silbando una melodía alegre mientras trabajaba. Su muerte había sido violenta y repentina, y el caso nunca se resolvió. Con esta nueva información, comprendí que el silbido persistente que escuchaba por la noche debía ser el espíritu de aquel trabajador. Aparentemente, estaba atrapado en el lugar de su muerte, incapaz de encontrar descanso. Las noches siguientes fueron aún más perturbadoras. Cada vez que escuchaba el silbido, sabía que el espíritu del hombre estaba cerca. Empecé a dejar una vela encendida en el área de carga y descarga, esperando que de alguna manera esto le brindara paz. Hablaba en voz alta, diciéndole que sentía mucho lo que le había pasado y que esperaba que pudiera encontrar el descanso que merecía. Una noche, mientras patrullaba, escuché el silbido más fuerte que nunca. Me dirigí a la zona de carga y, al llegar, vi la figura del hombre más clara que nunca. Esta vez, sus labios no se movían para silbar. En cambio, parecía que estaba tratando de decir algo. Me acerqué, el miedo reemplazado por una profunda compasión. ¿Qué necesitas? Pregunté en voz baja. Para mi sorpresa, el hombre levantó una mano y señaló hacia una esquina de la sala. Seguí su gesto y, al iluminar con mi linterna, vi algo que antes había pasado desapercibido, una pequeña caja, oculta entre unas viejas tarimas. Me acerqué a la caja y la abrí con cuidado. Dentro, encontré una serie de objetos personales, una cartera, un reloj y un conjunto de llaves. Pero lo que más me llamó la atención fue una nota doblada. La desdoblé con manos temblorosas y leí las palabras escritas con letra apresurada. Era una carta de despedida, escrita por el trabajador poco antes de morir. En ella, hablaba de su amor por su familia y su temor a no volver a verlos. La carta terminaba con una súplica de perdón y un deseo de paz. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Ahora entendía que el espíritu del hombre estaba buscando cerrar un capítulo de su vida que había quedado inconcluso. Tomé la carta y los objetos personales y me puse en contacto con las autoridades, quienes lograron rastrear a la familia del trabajador. Les entregué los objetos y les conté sobre el silbido en la terminal. La familia, aunque incrédula al principio, agradeció tener un último recuerdo de su ser querido. La terminal de autobuses, aunque seguía siendo un lugar solitario por las noches, parecía más tranquila después de ese incidente. El silbido cesó, y el área de carga y descarga ya no tenía esa sensación opresiva que solía tener. Sentí que, de alguna manera, había ayudado a un alma a encontrar su camino hacia la paz. A lo largo de mi carrera, He vivido muchas experiencias extrañas, pero esta en particular me marcó profundamente. Me enseñó que, a veces, los lugares guardan más que recuerdos, guardan espíritus y energías de aquellos que una vez vivieron y murieron allí. Mi trabajo como guardia de seguridad ya no se trata solo de proteger propiedades, sino también de ser testigo y, en ocasiones, ayudar a cerrar capítulos que quedaron abiertos. Mi nombre es Alonso, y aunque sigo patrullando las terminales y edificios en la oscuridad de la noche, llevo conmigo la historia del trabajador y su silbido. Es un recordatorio constante de que, incluso en los lugares más comunes, pueden ocurrir cosas extraordinarias y que las almas perdidas siempre buscan ser encontradas y escuchadas. La niña del hotel cerrado. Mi nombre es Tomás y soy guardia de seguridad. A lo largo de mi carrera, he trabajado en diversos lugares, pero mi experiencia más perturbadora tuvo lugar en un antiguo hotel clausurado. El Hotel Estrella del Mar fue en su tiempo un lujoso resort junto a la playa, pero cerró sus puertas hace más de 30 años, tras una serie de eventos trágicos que dejaron su reputación irreparable. Todo comenzó cuando fui contratado por una empresa de seguridad para vigilar el hotel durante la noche. Había rumores de vandalismo y ocupación ilegal por parte de adolescentes y personas sin hogar, así que mi tarea era asegurarme de que nadie entrara en el edificio. Llegué al hotel en una fría noche de otoño, el aire salado del mar mezclado con la brisa nocturna daba un toque aún más lúgubre al lugar. La fachada, una vez brillante y acogedora, estaba ahora desgastada por el tiempo, con ventanas rotas y puertas desvencijadas. El primer recorrido que hice por el hotel fue en completo silencio. Los pasillos, que alguna vez estuvieron llenos de risas y conversaciones, ahora resonaban con el eco de mis pasos. La luz de mi linterna iluminaba los vestigios de un lujo pasado, muebles cubiertos de polvo, alfombras desgastadas y candelabros oxidados. A medida que avanzaba, no podía evitar sentir una presencia inquietante, como si los muros mismos guardaran los secretos y dolores de quienes alguna vez se hospedaron allí. Pasaron un par de noches sin incidentes. Me acostumbré a la soledad y al ambiente sombrío del hotel. Sin embargo, todo cambió una noche en particular, cuando escuché algo que no pude ignorar. Eran risas, suaves y alegres, el tipo de risa que solo podría provenir de una niña. Me detuve en seco, tratando de localizar el origen del sonido. Provenía del segundo piso, cerca de las habitaciones familiares. Subí las escaleras con cautela, mi linterna temblando ligeramente en mi mano. A medida que me acercaba, las risas se hicieron más claras, acompañadas por el sonido de pequeños pies corriendo. Llegué a un pasillo y vi una figura borrosa al final. Era una niña, de unos 8 o 9 años, con un vestido blanco. Estaba jugando, girando sobre sí misma con una inocencia que contrastaba con el ambiente desolado del lugar. Llamé, intentando que me escuchara, pero no respondió. En su lugar, corrió hacia una de las habitaciones y desapareció dentro. Aceleré el paso, convencido de que había encontrado a una intrusa. Sin embargo, cuando llegué a la habitación, estaba vacía. La inspeccioné de arriba abajo, pero no había señales de la niña. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Decidí revisar los registros del hotel, que se habían dejado en una oficina en el primer piso. Pasé horas revisando archivos y documentos, buscando cualquier indicio sobre la niña. Finalmente, encontré algo que me dejó helado. En un viejo periódico local, había un artículo sobre una niña llamada Elena que había desaparecido en el hotel hace más de 30 años. Tenía la misma edad y descripción de la niña que había visto. La historia de Elena era trágica. Sus padres la habían llevado al hotel para unas vacaciones, pero un día desapareció sin dejar rastro. Se organizó una búsqueda masiva, pero nunca la encontraron. Con el tiempo, el caso fue archivado y el hotel cerró poco después, debido a la mala publicidad y una serie de incidentes desafortunados. Las siguientes noches fueron aún más perturbadoras. Continué escuchando las risas y los pasos de la niña, siempre en el segundo piso, siempre en los mismos pasillos. Cada vez que intentaba acercarme, ella desaparecía, dejando tras de sí solo un eco de su risa. El sentimiento de inquietud crecía con cada encuentro. Una noche, decidí llevar una cámara conmigo, con la esperanza de capturar alguna evidencia de lo que estaba ocurriendo. Coloqué la cámara en el pasillo donde la había visto la mayoría de las veces y me escondí cerca, esperando. Pasaron las horas y el hotel permaneció en silencio, hasta que, alrededor de las 3 de la mañana, la risa comenzó de nuevo. La figura de la niña apareció, bailando y girando por el pasillo. Me quedé quieto, observando a través de la lente de la cámara. De repente, Elena se detuvo y miró directamente hacia mí. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían atravesarme. El miedo me paralizó, pero logré tomar una fotografía antes de que desapareciera. Cuando revisé la imagen, mi corazón se hundió. La niña aparecía borrosa, pero claramente visible, mirándome con una expresión de tristeza. Decidí investigar más a fondo, hablando con antiguos empleados y residentes del área. Descubrí que muchos creían que el espíritu de Elena aún rondaba el hotel, buscando a sus padres. Algunos incluso afirmaban haberla visto después del cierre del hotel, pero sus historias habían sido descartadas como supersticiones. Una noche, mientras hacía mi ronda, encontré una puerta que no había notado antes. Estaba en el sótano, parcialmente oculta detrás de unas cajas. La abrí y descubrí una pequeña habitación que parecía haber sido sellada durante años. Dentro, encontré juguetes antiguos, una muñeca rota y un diario cubierto de polvo. Lo abrí con cuidado y comencé a leer. Era el diario de Elena. Sus palabras inocentes describían sus días felices en el hotel, pero las últimas entradas eran perturbadoras. Hablaba de un hombre que la seguía, alguien que no era un huésped. Mi sangre se congeló al leer la última página. Elena escribió sobre cómo el hombre la había llevado a esta habitación y la había encerrado. Las palabras terminaban abruptamente, como si hubiera sido interrumpida. Sentí un profundo dolor y tristeza por la niña. Su destino había sido mucho peor de lo que había imaginado. Sentí una mezcla de horror y compasión, sabiendo que había descubierto la verdad sobre su desaparición. Elena había sido secuestrada y encerrada en esa pequeña habitación por alguien que debía haber trabajado o frecuentado el hotel. El diario de Elena contenía más detalles. Hablaba de los días que pasó en la oscuridad, esperando que sus padres la encontraran. Las últimas páginas estaban manchadas y apenas legibles, pero pude distinguir un mensaje final: no me encontraron. Estoy sola. Sentí una opresión en el pecho y las lágrimas se acumularon en mis ojos. Cerré el diario y lo guardé con cuidado. Sabía que debía hacer algo para honrar su memoria y posiblemente ayudar a que su espíritu encontrara paz. Llamé a la policía y les informé sobre mi descubrimiento. Aunque inicialmente escépticos, accedieron a enviar un equipo de investigadores. Les entregué el diario y les mostré la habitación. Los oficiales trabajaron durante horas, recopilando pruebas y tomando fotos. Uno de ellos, un veterano detective, me dijo que lo que había encontrado podía reabrir el caso de la desaparición de Elena. Esa noche, volví al hotel para cumplir con mi turno. Me sentía agotado, tanto física como emocionalmente, pero sabía que debía continuar. Al recorrer los pasillos, me detuve en el lugar donde solía ver a Elena. Encendí una vela y la coloqué en el suelo, como un símbolo de esperanza y memoria. Mientras la llama parpadeaba, sentí una presencia a mi lado. Miré hacia arriba y vi a Elena. Esta vez, su rostro no mostraba la tristeza que había visto antes. En su lugar, parecía tranquila, como si finalmente hubiera encontrado paz. Me sonrió suavemente antes de desvanecerse una vez más. Los días siguientes fueron intensos. La policía continuó investigando y se descubrieron más detalles oscuros sobre el antiguo personal del hotel. Uno de los empleados, un hombre que trabajaba en mantenimiento, había desaparecido poco después de la clausura del hotel. Las autoridades comenzaron a buscarlo, sospechando que había estado involucrado en la desaparición de Elena. El caso de Elena volvió a los titulares y muchas personas del pueblo compartieron sus propios recuerdos y teorías sobre lo que había sucedido en el hotel. Sentí que, al descubrir el diario y la habitación oculta, había ayudado a traer un cierre a su historia. Sin embargo, sabía que el espíritu de Elena no descansaría hasta que se hiciera justicia. Una noche, mientras vigilaba el hotel, escuché un susurro. Era la voz de una niña, suave y distante. Me giré y vi a Elena una vez más. Esta vez, me miró con gratitud y dijo, «Gracias». Luego, se desvaneció en la oscuridad, dejando una sensación de paz en el aire. Con el tiempo, el caso de Elena se resolvió. El hombre responsable fue encontrado y llevado ante la justicia. Los restos de Elena fueron descubiertos en una tumba improvisada cerca del hotel, y su familia, que nunca había dejado de buscar respuestas, finalmente pudo darle un entierro digno. Mi tiempo en el Hotel Estrella del Mar terminó poco después. La empresa decidió que ya no era necesario mantener vigilancia constante, ya que el lugar iba a ser demolido y convertido en un parque conmemorativo en honor a las víctimas del pasado. Aunque dejé el hotel, la experiencia me cambió para siempre. Aprendí que algunos lugares guardan recuerdos y energías de aquellos que los habitaron. Mi encuentro con Elena me enseñó la importancia de escuchar y buscar la verdad, sin importar cuán perturbadora pueda ser. Aunque fue una experiencia aterradora y emocionalmente agotadora, me siento agradecido por haber podido ayudar a traer un cierre a una historia tan trágica. Mi nombre es Tomás, y aunque sigo trabajando como guardia de seguridad, llevo conmigo la memoria de Elena y el impacto que tuvo en mi vida. Su historia me recuerda que, incluso en los lugares más oscuros, hay almas que buscan ser escuchadas y recordadas. El hombre en la azotea. Mi nombre es Eduardo, y he trabajado como guardia de seguridad durante más de 20 años. He visto muchas cosas en este tiempo, pero nada tan perturbador como lo que viví en el edificio comercial donde trabajé durante el invierno del año pasado. Esta experiencia me marcó profundamente y me obligó a reconsiderar muchas de las creencias que tenía sobre el mundo. El edificio en cuestión es un rascacielos de oficinas en el centro de la ciudad. Construido en los años 70, había sido testigo de la transformación de la ciudad y albergaba numerosas empresas. La mayoría de las noches, mi trabajo era rutinario: hacer rondas, verificar puertas y ventanas y asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero una noche en particular, todo cambió. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando vi algo extraño en el monitor de las cámaras de seguridad. Una figura en la azotea del edificio. No era raro que algunas personas intentaran acceder a la azotea para disfrutar de la vista o hacer alguna travesura, pero lo que vi esa noche era diferente. La figura parecía estar parada al borde del edificio, inmóvil, mirando hacia abajo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cogí mi linterna y mi radio y me dirigí a la azotea. Mientras subía los pisos en el ascensor, mi mente no dejaba de correr. ¿Quién podría estar allí a esa hora? ¿Era un trabajador, un intruso o algo más? Llegué a la puerta que daba acceso a la azotea y, con cierta aprensión, la abrí. La fría brisa nocturna me golpeó inmediatamente. Salí, iluminando el área con mi linterna. Y ahí estaba él. Un hombre joven, probablemente en sus 30, vestido con un traje oscuro. Estaba de pie en el borde, con los brazos caídos a los lados, mirando al vacío. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarlo. Justo cuando estaba a punto de llamarle, se volvió hacia mí y me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba pálido, y sus ojos parecían llenos de una tristeza insondable. En un parpadeo, desapareció. No saltó, no se movió, simplemente desapareció. Me quedé congelado en el lugar, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Me acerqué al borde y miré hacia abajo, pero no había nadie. La sensación de irrealidad era abrumadora. Bajé al puesto de seguridad, tratando de calmarme y entender lo que había sucedido. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras para asegurarme de que no había sido mi imaginación. Lo que vi en las grabaciones fue aún más perturbador. La figura del hombre estaba allí, tal como la había visto, pero su desaparición no fue captada por las cámaras. Simplemente se desvaneció en el aire. Llamé a mi supervisor para informarle de lo ocurrido, y él me recomendó que tomara un descanso y tratara de no pensar demasiado en ello. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que había algo más en juego. Los días siguientes fueron tensos. Cada vez que hacía mi ronda nocturna, no podía evitar sentir que alguien me estaba observando. Una noche, mientras revisaba los archivos antiguos del edificio, encontré una serie de informes de seguridad de hace unos 15 años. Uno de los informes hablaba de un hombre que se había suicidado saltando desde la azotea. Su nombre era Manuel García, un joven ejecutivo que había trabajado en una de las oficinas del edificio. Según el informe, había estado bajo mucha presión y, al parecer, no pudo soportarlo más. Las piezas comenzaron a encajar. El hombre que había visto en la azotea tenía que ser Manuel. Pero, ¿por qué seguía allí? Decidí investigar más sobre su historia. Hablé con algunos de los empleados más antiguos del edificio, quienes recordaban el incidente. Me contaron que Manuel era un hombre ambicioso pero solitario, que había puesto toda su vida en su trabajo. Su muerte había dejado una marca profunda en aquellos que lo conocieron, pero con el tiempo, la historia se desvaneció, como tantas otras tragedias. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a Manuel nuevamente. Esta vez, estaba en el pasillo del piso 20, cerca de la oficina que una vez ocupó. No parecía amenazante, solo triste y perdido. Me armé de valor y le hablé. «¿Qué necesitas?», le pregunté. No esperaba una respuesta, pero lo hice de todos modos. Para mi sorpresa, Manuel movió los labios, pero no emitió sonido alguno. Sus ojos, llenos de desesperación, parecían suplicar ayuda. Luego, como antes, desapareció. Decidí que tenía que hacer algo. Me puse en contacto con un sacerdote local y le expliqué la situación. Aunque era escéptico, accedió a bendecir el edificio. Esa misma semana, el sacerdote vino y realizó una ceremonia en la azotea, rezando por la paz del alma de Manuel. Esa noche, mientras hacía mi ronda, todo estaba en silencio. No había presencia, no había apariciones. Sentí una calma que no había sentido en semanas. Al revisar las cámaras, no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando volví a la azotea una última vez, encontré algo que me hizo saber que Manuel había encontrado paz. En el borde del edificio, donde solía estar, había una pequeña flor blanca, fresca y vibrante, como una señal de despedida. Desde esa noche, nunca más volví a ver a Manuel. El edificio, aunque seguía teniendo su atmósfera opresiva, parecía más tranquilo. Los empleados notaron la diferencia, aunque nunca supieron la verdadera razón. Para mí, esa experiencia cambió mi vida. Me hizo comprender que hay cosas más allá de nuestra comprensión y que, a veces, las almas atrapadas necesitan un pequeño empujón para encontrar su camino. Sigo trabajando como guardia de seguridad, pero ahora, cada vez que paso por la azotea del edificio comercial, miro hacia el borde y recuerdo a Manuel. Su historia es un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la importancia de encontrar paz y redención, incluso después de la muerte. Mi nombre es Eduardo, y aunque mis noches siguen siendo largas y solitarias, llevo conmigo la lección de Manuel y la importancia de escuchar y ayudar a aquellos que no pueden descansar. Porque a veces, las almas perdidas solo necesitan ser escuchadas para encontrar la paz. La niña del pasillo. Trabajar como guardia de seguridad en una antigua escuela siempre tuvo sus peculiaridades. A pesar de las paredes viejas y las aulas que parecían susurrar historias del pasado, siempre me sentí seguro en mi rutina nocturna. Sin embargo, una noche, todo cambió. Lo que voy a contar aún me persigue, y cada vez que cierro los ojos, puedo ver su rostro, el rostro de una niña atrapada entre dos mundos. Era una noche tranquila, como cualquier otra. La escuela, construida a principios del siglo XX, estaba llena de historia. Los pasillos estaban adornados con fotos antiguas de estudiantes y maestros, y los ecos de risas y pasos aún parecían resonar en las paredes. Mi trabajo consistía en recorrer cada rincón, asegurándome de que todo estuviera en orden y que no hubiera intrusos. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras caminaba por el pasillo del segundo piso, algo llamó mi atención. Una ligera brisa, inexplicable en un edificio cerrado, sopló sobre mi rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí a mi imaginación. Seguí adelante, revisando puertas y ventanas, cuando de repente vi algo que me hizo detenerme en seco. Al final del pasillo, en la tenue luz de una lámpara de emergencia, vi la silueta de una niña. Estaba de pie, inmóvil, con un vestido blanco que parecía de otra época. Mi primer pensamiento fue que algún niño se había quedado atrapado en la escuela, pero al acercarme, noté que algo no estaba bien. La niña no se movía ni emitía sonido alguno. «Hola», llamé, mi voz resonando en el pasillo vacío. No hubo respuesta. La niña simplemente se giró y comenzó a caminar, deslizándose más que caminando. Decidí seguirla, preocupado por su seguridad. «Espera, no te vayas». «Estás perdida», insistí, aumentando mi paso. La niña dobló una esquina y cuando la seguí, desapareció. Miré a mi alrededor, confundido. No había puertas ni ventanas abiertas por donde pudiera haber salido. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Decidí revisar las cámaras de seguridad para entender qué estaba sucediendo. Volví a la sala de control y revisé las grabaciones. En los monitores, pude ver mi propia figura recorriendo el pasillo, pero no había rastro de la niña. Me quedé helado. ¿Cómo era posible? ¿Estaba perdiendo la razón? Decidí investigar más sobre la historia de la escuela, buscando alguna explicación para lo que había visto. Pasé los siguientes días indagando en archivos antiguos y hablando con personal veterano. Fue entonces cuando descubrí la trágica historia de un estudiante que había muerto en un accidente hace varias décadas. Su nombre era Amode. Según los registros, había caído por las escaleras y muerto instantáneamente. Tenía solo 9 años. La descripción de Amode coincidía con la niña que había visto. Sentí un escalofrío recorrerme al pensar que su espíritu podría estar atrapado en la escuela. Decidí investigar más a fondo, visitando el lugar del accidente y hablando con cualquier persona que pudiera saber más sobre ella. Una noche, mientras recorría los pasillos, escuché un leve susurro. Parecía el sonido de una niña sollozando. Seguí el sonido hasta una de las aulas. Al abrir la puerta, la temperatura bajó drásticamente. Allí, sentada en una esquina, estaba Amode. Esta vez, su rostro estaba visible. Sus ojos eran pozos de tristeza y desesperación. Al verme, dejó de llorar y me miró fijamente. No sabía qué hacer. Sentí una mezcla de miedo y compasión. «Amode», dije suavemente, «¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte?» No respondió con palabras, pero sus ojos parecían suplicar por algo que no podía comprender del todo. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarla. Pero justo cuando estaba a punto de tocarla, desapareció nuevamente. Dejándome solo en la fría aula, sintiendo un vacío profundo en mi pecho. Sabía que debía hacer algo para ayudarla, pero no tenía idea de por dónde empezar. Durante las siguientes semanas, las apariciones de Amode se hicieron más frecuentes. La veía en los pasillos, en las aulas e incluso en el patio de recreo. Cada vez que aparecía, la sensación de desesperación y tristeza en el aire se hacía más palpable. Empecé a tener pesadillas, soñando con su caída y el momento de su muerte. Me despertaba sudando frío, con su rostro grabado en mi mente. Decidí buscar la ayuda de un experto en fenómenos paranormales. No era algo que hubiera considerado seriamente antes, pero sentía que ya no podía manejarlo solo. Contacté a una investigadora local, conocida por su trabajo en casos similares. Aceptó ayudarme y vino a la escuela una noche. Juntos, recorrimos los pasillos, con ella usando varios equipos para detectar presencias sobrenaturales. Cuando llegamos al lugar del accidente, el medidor de energía espiritual se disparó. «Hay una presencia muy fuerte aquí», dijo la investigadora. «Es como si su energía estuviera atrapada en un bucle, repitiendo el momento de su muerte una y otra vez». Decidimos realizar una sesión de comunicación, con la esperanza de contactar directamente con Amode. Nos sentamos en el suelo del pasillo, con velas encendidas alrededor nuestro, creando un círculo de luz en la oscuridad. La investigadora comenzó a hablar suavemente, llamando a Emily, pidiéndole que se comunicara con nosotros. Al principio, no ocurrió nada. Pero después de unos minutos, el aire se volvió helado y las velas comenzaron a parpadear. Sentí una presencia a mi lado y vi a Emily aparecer lentamente. Esta vez, no estaba sola. Podía sentir otras energías a su alrededor, como si estuviera acompañada por otros espíritus. Emily, dijo la investigadora, estamos aquí para ayudarte. Queremos que encuentres paz. ¿Puedes decirnos qué necesitas? La niña no habló, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Extendió una mano hacia mí, y cuando la toqué, una oleada de emociones me atravesó. Sentí su miedo, su dolor y su soledad. También sentí una profunda injusticia, como si algo en su muerte no estuviera bien. Creo que fue un accidente, dije en voz baja, comprendiendo lo que había sentido. Pero necesita que alguien sepa la verdad, que su historia sea contada. La investigadora asintió. Necesitamos averiguar más sobre las circunstancias de su muerte. Algo la está reteniendo aquí. Pasé las siguientes semanas revisando archivos antiguos, hablando con antiguos empleados y buscando cualquier pista sobre la muerte de Emily. Descubrí que había habido rumores de negligencia. Se decía que una barandilla rota en las escaleras había causado su caída, pero los responsables nunca fueron castigados. La escuela había encubierto el incidente para evitar problemas legales. Decidimos realizar una ceremonia para liberar el espíritu de Emily, reconociendo públicamente la verdad sobre su muerte. Invitamos a antiguos alumnos y maestros, y compartimos la historia de Emily, asegurándonos de que su memoria fuera honrada. La noche de la ceremonia, la atmósfera en la escuela era solemne. Encendimos velas en el lugar del accidente y recitamos una oración por Emily. Mientras hablábamos, sentí su presencia una vez más. Esta vez, no había desesperación en el aire, sino una sensación de alivio y gratitud. Después de la ceremonia, las apariciones de Emily cesaron. La escuela volvió a su rutina normal, pero la experiencia me dejó marcado para siempre. Aprendí que los espíritus pueden quedar atrapados por la injusticia y el dolor, y que a veces, necesitan nuestra ayuda para encontrar paz. Aunque ya no trabajo en esa escuela, llevo conmigo la historia de Emily. Cada vez que veo una antigua fotografía de estudiantes, recuerdo su rostro y la promesa que hice de no olvidar. Su trágica muerte y la lucha por su liberación me enseñaron sobre la importancia de la verdad y la justicia, incluso en los lugares más oscuros. La secta en el cementerio. Trabajar como guardia de seguridad en un cementerio nunca fue mi trabajo soñado, pero la paga era decente y las noches solitarias no me molestaban. Había algo tranquilizador en la quietud de las tumbas y los árboles susurrantes bajo el manto de la noche. Pero todo cambió una fría noche de otoño, cuando me encontré con algo que nunca podré olvidar. El cementerio donde trabajaba tenía una historia rica y macabra. Fundado en el siglo XVIII, albergaba las tumbas de muchas figuras históricas locales, incluidos algunos que habían muerto en circunstancias misteriosas. Había escuchado historias de colegas sobre avistamientos y fenómenos inexplicables, pero siempre las tomé como cuentos exagerados para asustar a los nuevos. Esa noche, el aire estaba inusualmente frío y la niebla cubría el suelo como una sábana etérea. Era mi turno de patrullar, así que tomé mi linterna y comencé a recorrer los senderos entre las lápidas. A mitad de mi ronda, noté algo extraño. Un grupo de sombras se movía entre las tumbas, más allá de la colina. A primera vista, parecían formas humanas, pero se movían de una manera que me puso los pelos de punta. Decidí acercarme con cautela, tratando de no hacer ruido. A medida que me aproximaba, escuché murmullos y un canto monótono que no pude entender. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, pero la curiosidad y el sentido del deber me empujaron a seguir adelante. A través de la espesa niebla, vislumbré una escena que parecía sacada de una pesadilla. Un grupo de personas, vestidas con túnicas negras y capuchas que ocultaban sus rostros, estaban reunidas alrededor de una tumba específica. En el centro del círculo, un hombre mayor sostenía un libro antiguo y recitaba en un idioma que no reconocí. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía oscura y opresiva. Me acerqué un poco más, intentando entender qué estaba pasando. Las palabras del hombre se hicieron más claras y me di cuenta de que estaban invocando a algo o a alguien. Mi mente se llenó de una mezcla de incredulidad y terror. ¿Qué hacían esas personas en un cementerio en plena noche, realizando lo que claramente era un ritual? Decidí que tenía que intervenir. No sabía si se trataba de una broma de mal gusto o de algo más siniestro, pero estaba claro que no podían estar allí. Salí de las sombras y encendí mi linterna, dirigiendo el haz de luz hacia el grupo. ¿Qué están haciendo aquí? Este lugar está cerrado, grité con más confianza de la que sentía. El grupo se giró hacia mí al unísono, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sus rostros, en su mayoría ocultos por las capuchas, eran pálidos y con ojos vacíos que reflejaban la luz de mi linterna de manera extraña. El hombre mayor no se inmutó y continuó recitando, su voz creciendo en intensidad. Antes de que pudiera reaccionar, dos figuras del grupo se lanzaron hacia mí. Intenté retroceder, pero tropecé con una raíz y caí al suelo. Las figuras me inmovilizaron, y aunque luché con todas mis fuerzas, eran sorprendentemente fuertes. Me llevaron hacia la tumba en el centro del círculo, obligándome a arrodillarme frente al hombre mayor. Su mirada era fría y sin vida, y por un momento, pensé que iba a morir allí mismo. «Has interrumpido nuestro ritual», dijo el hombre con una voz que parecía provenir de un abismo. «Estamos aquí para liberar a un alma injustamente condenada». Miré la tumba frente a mí y leí la inscripción en la lápida. Era de una mujer ejecutada por brujería en el siglo XVII. La historia local decía que había sido una curandera, acusada falsamente de practicar magia negra durante los oscuros días de la Casa de Brujas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. El hombre levantó el libro y comenzó a recitar de nuevo, esta vez en voz alta, con un tono imperativo. Las palabras resonaban en mis oídos como un eco distorsionado. Los otros miembros del grupo se unieron al cántico, y el aire alrededor de nosotros comenzó a vibrar con una energía aún más intensa. De repente, un viento gélido barrió el cementerio, haciendo que las hojas secas volaran y las ramas crujieran. La niebla se espesó aún más, envolviéndonos en un manto de oscuridad. Sentí una presencia a mi alrededor, algo antiguo y poderoso que parecía surgir de la propia tierra. La tierra frente a la tumba comenzó a temblar y a moverse. Vi, horrorizado, como una mano pálida y esquelética emergía del suelo, seguida por un brazo y luego una figura entera. Era una mujer, con vestiduras harapientas y un rostro demacrado que reflejaba siglos de sufrimiento y desesperación. Sus ojos, hundidos en las cuencas, brillaban con una luz antinatural. El grupo de la secta continuaba su cántico y la mujer espectral avanzó hacia mí. Sentí que el pánico se apoderaba de mí, pero estaba paralizado, incapaz de moverme. La figura espectral me miró fijamente y en sus ojos vi un destello de reconocimiento, como si me estuviera evaluando. El hombre mayor dejó de recitar y cerró el libro. Nos has visto y ahora sabes la verdad. Este lugar está marcado por la injusticia y el dolor. La liberación es necesaria y tú has sido elegido para ser testigo de ello. Antes de que pudiera responder, la figura espectral extendió una mano hacia mí. Sentí una ráfaga de frío intenso atravesar mi cuerpo y luego todo se volvió negro. Desperté al amanecer, tirado en el suelo del cementerio. El grupo había desaparecido y la niebla se había disipado. Me levanté con dificultad, sintiendo el cuerpo dolorido y el alma perturbada. La tumba estaba allí, intacta, como si nada hubiera ocurrido. Pero sabía que lo que había visto era real. No era un sueño ni una alucinación. Regresé a la oficina de seguridad y revisé las cámaras, pero no encontré nada fuera de lo normal. Era como si la noche anterior hubiera sido borrada de la memoria del cementerio. Sin embargo, no podía ignorar lo que había experimentado. La sensación de frío y la mirada de la figura espectral permanecían en mi mente. Decidí investigar más sobre la mujer enterrada en esa tumba. Encontré registros antiguos y documentos que contaban la historia de su vida y su injusta ejecución. Había sido una curandera respetada, acusada falsamente por aquellos que temían su conocimiento y poder. La habían ejecutado públicamente y su alma nunca había encontrado paz. Comprendí que el grupo de la secta estaba tratando de corregir una injusticia histórica, aunque sus métodos eran perturbadores. No sabía si lo que hacían era correcto o no, pero había algo en su propósito que resonaba conmigo. Sentí una extraña mezcla de compasión y miedo hacia ellos. Con el tiempo, mi experiencia en el cementerio cambió mi perspectiva sobre la vida y la muerte. Dejé de trabajar allí, incapaz de soportar el peso de lo que había presenciado. Sin embargo, la historia de la curandera y su lucha por la justicia me siguió dondequiera que fuera. Empecé a escribir sobre mi experiencia, esperando que compartirla pudiera ayudar a otros a entender la importancia de recordar y honrar a aquellos que fueron injustamente tratados. Quizás, de alguna manera, mi relato podría contribuir a la liberación de almas atormentadas como la de la curandera. A veces, en las noches de invierno, cuando el viento aúlla y la niebla cubre el suelo, siento una presencia a mi lado. No es una sensación de miedo, sino de compañía. Como si la curandera, finalmente comprendida y recordada, estuviera allí, agradecida por haber encontrado a alguien dispuesto a contar su historia. Este relato es un testimonio de lo que viví y aprendí en esas noches solitarias en el cementerio. Un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros y olvidados hay historias que deben ser escuchadas y almas que buscan paz. Y que a veces, ser un testigo silencioso puede ser el acto más poderoso de todos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.